Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días en Radio Martí, tiempo de noticias, hablándoles de Joan Andrés. La televisión cubana censuró un videoclip que aborda el tema del racismo. Yolanda Huerga tiene los pormenores.
Llevo bajo mi piel sangre que cruzó mares.
El videoclip Mi Raza, que reivindica el componente negro en la sociedad cubana, ha sido censurado por el programa televisivo Lucas, dando pie a varias interpretaciones.
Trata sobre el tema afrodescendiente y de dónde viene él y demás. El grupo se llama Conciencia. Lo que el artista que interpreta la canción se llama El Individuo. Y pertenece el tema a un disco que hicieron acá que se llama Afro Razón.
La eliminación del videoclip en Lucas ha avivado la indignación entre los que abordan los temas raciales en la nación, dijo el músico de la agrupación La Alianza, Osvaldo Navarro.
Es casi una alegoría a su pasado, a ser afrodescendiente, al orgullo de ser negro, es decir, yo no estoy rechazando nada, solamente estoy diciendo de dónde vengo, de lo que soy, lo que defiendo. Mira, yo tengo una historia, no es un tema que desafía absolutamente nada.
Aunque Rafael Boulemus, El Individuo, y Elis Jaco Fantoshi, realizador del video, lo presentaron al concurso Lucas en septiembre, aún no ha sido aceptado. Tampoco los directivos de la televisión han dado explicaciones, confirmó El Individuo.
Ninguna razón mandó. Se ha llamado varias veces ahí y nadie sabe dar una respuesta.
De Congo, de tambor, de Quiñongo.
Que no haya calificado, lo veo muy difícil. Y no es porque sea el video mío, sino que por la gente que trabajamos en el video también son totalmente profesionales.
El video fue producido por Guampara Music, una de las primeras productoras independientes fundadas en Cuba, que se enfoca en la promoción de la música urbana. Yolanda Huerga para Radio Martí.
Afrodescendiente, afro.
El gobierno cubano informó que confiscó entre enero y octubre de 2017 más de 4,5 toneladas de drogas, la mayoría marihuana, llegada a las costas de la isla en paquetes. El periodista independiente Ernesto Carralero indicó que las medidas tomadas contra los recalos de alijos de droga no significa que dentro del territorio nacional no se consuma cada vez más.
Obviamente uno no tiene una manera de comprobar si su palabra, ¿no?, que han incautado 4 toneladas, y espero que debe ser verdad, ¿no? No. Ahora, que se han incautado 4 toneladas de droga, eso no significa que no haya droga en la calle, porque sigue habiendo consumo no solo de cocaína y marihuana, ¿no? Se usan medicamentos para drogarse, se usan plantas también como campanilla para drogarse. Igual sigue habiendo droga en la calle, ¿no? Y no todo llega por mar. Hay otras maneras de entrarla, qué sé yo, por el mismo aeropuerto. Y tengo entendido que sí, que también se cultiva.
Ayer comenzó de forma oficial la campaña electoral de los candidatos a alcaldes de Venezuela. Cada uno tendrá hasta el 7 de diciembre a medianoche para la difusión de los mensajes. En esta campaña para las elecciones del 10 de diciembre no participan 3 de los 4 grandes partidos del antichavismo por considerar que el Consejo Nacional Electoral no garantiza la transparencia del proceso. Además, la oposición denunció que el órgano electoral no ha publicado la lista completa de los candidatos y que los canales del Estado ya vienen transmitiendo actos de presentación de los candidatos del oficialismo. Por otra parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró en su cuenta de Twitter que sus fuerzas de seguridad mataron al segundo al mando del clan del Golfo del narcotráfico, alias Inglaterra. Santos enfatizó que quienes sigan delinquiendo en Colombia les espera la cárcel o la tumba. El Ministerio de Defensa colombiano también confirmó la muerte del segundo al mando del clan del Golfo en la ciudad norte de Santander, fronteriza con Venezuela. Las fuerzas de seguridad colombianas aseguran que la muerte del alias Inglaterra representa un duro golpe para el crimen organizado en el país. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski planea regresar al Congreso un proyecto de ley que impone restricciones financieras a empresas que hayan sido socias de firmas envueltas en casos de corrupción, como la brasileña Odebrecht. Así lo confirmó el jueves la primera ministra peruana Mercedes Arauz, quien dijo que la ley podría vulnerar el derecho de presunción de inocencia y la cadena de pagos de empresas que ejecutan obras públicas. Otras constructoras peruanas como Graña y Montero han manifestado su inconformidad con este proyecto de ley. y al menos 85 personas murieron hoy en la región egipcia del Sinaí cuando insurgentes detonaron explosivos y abrieron fuego en una mezquita, reportaron los testigos y la agencia de noticias estatal. Una fuente de seguridad dijo a la agencia EFE que los atacantes colocaron los explosivos alrededor de la mezquita y los hicieron estallar a la salida de los fieles del rezo del viernes. Mena informó también de al menos 80 heridos en el incidente. Las fuerzas de seguridad de Egipto están librando una campaña contra elementos afines al grupo Estado Islámico en la península del Sinaí, donde los extremistas han causado la muerte de cientos de policías y soldados. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este viernes. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Y como siempre, es viernes.
¿Y el cuerpo?
Lo sabe. Y mucho. Uh-huh. Esta semana ha sido tan agotadora para mí que...
Sí, bueno, pues ya.
Ay, no sé cómo llegué al final, pero aquí estamos. Bueno, o al principio, si tú lo vienes a ver desde un punto de vista.
Al principio del fin de semana.
Del fin de semana.
Está bien, está bien. Buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Muy buenos días. Aquí esperando, el como fin ustedes de semana. Saben, para Pelo Suelto y Carretera.
Uh-huh. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Heffer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar nuestro viernes hablando con nuestro amigo Nelson. Desde Cienfuegos. Buenos días, Nelson.
Buenos días, ¿cómo están?
De lo más bien, ¿y tú?
Con un poco de catarro. Ustedes saben que esta época es mía. Ya comencé ya.
Mira, pero ¿y estás con fiebre y de todo o solamente con la nariz tupida?
Parece que es una gripe ligera. Okay. De cambio, o puede ser una rinitis alérgica, uh-huh, o algo así.
Ay, bueno, pues que te mejores pronto.
Gracias. Bueno, y de viaje por La Habana, aprovechando también.
En la capital.
La capital de todos los cubanos. Sí.
Ay, chico, pero estás de viaje y te enferma.
Sí, imagínate tú. Ajá. Parece que fue también el aire, uh-huh, del viaje y eso.
Ah, caramba. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nelson?
Bueno, vamos a terminar, en el contacto de la semana pasada no nos dejaron terminar. Vamos a recordar sobre los cólicos, porque se quedó eso ahí un poquito como en el aire, porque como nos cortaron las llamadas nuestras amiguitas de Tensa. Y entonces, nada, vertir un poco de agua caliente en una bolsa de agua apropiada, como habíamos dicho, colocarla sobre el abdomen del bebé y, pues bueno, masajear el abdomen del bebé, comprobar que el agua no esté muy caliente, pero recordar que la temperatura nuestra no es, no es la a veces la apropiada para colocarlo a un bebé, y le podemos hacer daño en vez de mejorar el estado físico y la salud del bebé. Eso estuvimos conversando la semana pasada, que lo podemos en el brazo, en la parte interior del brazo, ponemos la bolsa y por ahí podemos medir si la temperatura del agua es demasiado caliente o no. También, si el niño no es muy pequeño, le podemos hacer, la menta ayuda a aliviar los cólicos intestinales, añadir una cucharadita de hojas de menta seca en una taza y vertir agua hirviendo sobre ella, dejar reposar por unos 10 minutos y colar esta agua y, bueno, dársela en un biberón o en un vasito, mientras que se alimenta el bebé. Si el bebé está lactando, si es un bebé pequeño, pues la madre puede tomar esta ración y a través de la lactancia materna le va a pasar este alimento al bebé. Hay algo que es para relajar los niños, que usted coja al niño, para calmar a los niños, abre la llave del fregadero o una llave y sostenga en brazos al bebé a su lado, y al escuchar el sonido del agua, esto va a tener un efecto calmante. Se ha comprobado científicamente que tiene un efecto calmante y que va a ayudar a los niños pues a relajarse mientras están pasando por los cólicos, que son que aparte de ser tan irrita al niño y son muy muy dolorosos para estos niños.
Tú sabes que aquí a los niños no se les permite dar cocimiento
de anís.
¿Sabes que en Cuba?
Bueno, no es que no se permite, es que no, en los pediatras en Estados Unidos recomiendan que no se den.
Porque dice que les da cólico.
Sí.
Convulsiones.
Sí, en niños muy pequeños no está permitido darlo, pero la madre puede tomarlo y a través de la lactancia.
Claro, le llega.
Entonces llega en menos dosis, en una dosis adecuada al pequeño. Recuerden que la lactancia es lo tenemos todas las madres lo tienen a la mano, no cuesta nada, no daña la economía de los padres, está en la mano de todo el mundo, está asequible y tiene muchos beneficios para la salud del pequeño, no hay que perder tiempo en elaborarla y va a nutrir a los bebés de todo lo que necesitan en esa etapa. Y todo lo que las medicinas y demás, ellos lo van a alcanzar a través de la lactancia materna. Entonces, cuando la madre toma el anís o la menta, el organismo humano hace un metabolismo o una fisiología que a través de la lactancia materna le va a dar lo que el niño necesita y lo va a metabolizar. Entonces, a través de la lactancia materna le podemos dar el anís y no le vamos a hacer ningún daño a este bebé. El nerviosismo. Los niños a veces se ponen nerviosos, se estresan igual que las personas mayores y demás. Si el niño se encuentra tomando, si el niño ya no está tomando pecho, se le puede dar una infusión. O sea, si es niño mayor de 6 meses, se le puede dar una infusión con hojas de manzanilla y hojas de tilo. Poquitas. A veces nos pasamos. Podemos coger 6 hojas de tilo y una cucharadita rasa de manzanilla, un medio vaso de agua, y hervir el agua y, luego añadir el tilo y la manzanilla, deja reposar durante unos 5 minutos y luego se cuela y se deja enfriar. Esto se lo podemos dar al niño en horas de la tarde para que pueda alcanzar. Hay niños que le cuesta mucho trabajo alcanzar el sueño, niños que se irritan, sobre todo que tienen pesadillas en las noches, niños que son hiperactivos durante todo el día y por las noches, pues cuando están durmiendo duermen mal, porque toda esa hiperactividad sale en las horas del sueño, que es cuando nuestro cuerpo está en reposo y demás. También usted puede preparar un baño relajante a la hora del baño. Con este baño usted le puede echar manzanillas, las hojas mismas de las manzanillas, las hojas de tilo hervidas, por supuesto el agua, y le pueden echar hasta un poquito de perfume para que tenga un olor aromático y demás, y este baño va a relajar al niño en gran medida. También se puede usar estos baños relajantes y que son muy beneficiosos, sobre todo en niños más pequeños y demás. Ahora vamos a hablar sobre un problema que también a las mujeres afecta mucho, y es las estrías. Que las mujeres pues siempre están, que si las estrías, que si esto. Las estrías son unas rayitas blancas que aparecen en la piel generalmente cuando las personas pierden o ganan de peso, o como resultado de mamás que han gestado, durante la etapa del embarazo. También pueden aparecer en los adolescentes, es muy, muy frecuente que aparezca durante el periodo de crecimiento de los adolescentes. Puede pues usted coger medio vaso de zumo de pulpa de aloe, y de sábila, echarle a esto 7 gotas de aceite y 1 litro de agua. Usted, pues, lo que va a hacer es añadir el zumo del aloe, las 7 gotas del aceite. Si tiene harina, le va a echar un poquito de harina a esto. Batirlo en la batidora junto con el agua. Y va a ser como una crema y se la va a aplicar sobre las estrías y dejarla trabajar por lo menos por 1 hora. O sea, usted se lo va a aplicar en el lugar donde tiene las estrías, se lo va a masajear y lo va a dejar aplicar por 1 hora. Después va a lavárselo con agua tibia y, bueno, va a hacer este tratamiento por lo menos 5 veces por la semana. O sea, 5 veces en semana para mejores resultados. Después después de lavarse el lugar donde tiene la estría, después de haberse hecho este tratamiento, usted puede hacerse un masaje con manteca de cacao, que es muy, por aquí la vende mucho en Cuba, y esto lo va a ayudar mucho a reducir las estrías, que a veces hay personas que no les gustan y que quieren disminuir las estrías también. Pues bueno,
llegan a disminuir.
Es que como tal nunca se llegan a disminuir, pero sí, pues va mejorando la piel, ese lugar ahí, porque recuerden que eso ahí es ese tejido pierde sus propiedades debido al estiramiento y demás, mismo de por ejemplo fisiológico, cuando las mujeres están embarazadas, que tienen que hacer un estiramiento de la piel más allá de lo normal, o cuando el niño está en crecimiento, o personas que tienen la facilidad de adelgazar y engordar con facilidad, y que tienen un desbalance fisiológico en su organismo, pues esto lo va a ayudar mejor, por lo menos les va a ir disminuyendo un poquito.
Bueno, también los ingredientes que tú dijiste, especialmente el aceite, el aloe, son cosas que son buenas para la piel, para hidratar, y para la mujer que está embarazada, que la pancita le va creciendo, es bien importante que mantenga esa piel hidratada, porque si no, entonces es peor, ¿no?, ese estiramiento de la piel.
Sí, es mucho peor, y después esa piel no regresa al lugar, entonces lo que vamos a hacer a ayudarla, porque se queda esa piel abultada ahí.
Sí.
Estamos en tiempo de frío y entonces a nosotros se nos resecan mucho los labios. Sí. La resequedad en los labios es manifestación de falta de humedad en la piel que los conforma, ya que esta carece de glándulas productoras de sudor. O sea, en los labios nosotros no tenemos glándulas productoras de sudor, ni grasa, ni melanina. Y entonces se nos dificulta humedecernos. A veces nos pasamos la lengua por los labios, y lo que hacemos es pues resecar más esa parte junto con el frío. Bueno, vamos a coger cera de abeja, o sea, de panal de abeja, y aceite. Mezclar los dos ingredientes en un pozuelo, en lo que tengamos, y bueno, lo mezclamos, lo batimos, lo vamos a poner al fuego y esperar a que la cera se deshaga y se mezcle con el aceite. Lo ponemos a enfriar y que se solidifique todos estos dos ingredientes. Esto tardará entre 1/2 hora y 1 hora, de acuerdo a cómo estén las temperaturas. Y bueno, y lo vamos a aplicar en la zona afectada antes de acostarnos y a la hora de levantarnos, o sea, 2 veces al día, cuando nos levantemos y antes de acostarnos. Y vamos a ver cómo vamos a ayudar a humedecer los labios y bueno, y a prevenir que estén tan resecos y que se nos hagan estas lesiones que a veces se nos hacen en los labios cuando estamos en tiempo de frío y que bueno, no tenemos los labios húmedos.
También la manteca de cacao que tú mencionaste es buena, tú te puedes poner un poquitito en los labios para humedecerte un poco.
Sí, la manteca de cacao. Hay personas que se ponen también la miel sola en los labios y demás. Pero bueno, entre la cera y el aceite hacemos esta mezcla. Y es muy, muy, por lo menos en las zonas del campo, es fácil de conseguir la cera. O usted va a los mercados, que hay personas que venden miel, y usted le dice, ay, por favor, consígame la cera. O las personas que hacen velas, que también las hacen de cera, y usted pues la va a conseguir. Y bueno, esto es lo que tenía por esta semana.
Bueno, pues muchísimas gracias, Nelson. Que disfrutes tu tiempo por La Habana y que ese catarro te suelte rapidito.
Hace falta, para allá, para allá.
Bueno, pues un abrazote y hablamos la semana próxima.
Bueno, cuídense y feliz fin de semana.
Igual a ti también. Bueno, vamos a hablar para las personas que, bueno, es viernes y están pensando, oh, tengo una fiestecita este fin de semana, ¿verdad? Pero que sufren de lo que llaman ansiedad social. A veces le dicen a esto timidez, pero en realidad uh-huh. es lo que llaman ansiedad social. Y pues esa gente pues tiene, puede ser que tenga muchas ganas de ir a esa fiesta que tienen este fin de semana, pero están nerviosos y no saben cómo voy a hablar con la gente, qué voy a hacer. Y bueno, vamos a ver algunas maneras de disfrutar una fiesta cuando tú eres de esas personas que sufren de ansiedad social. La ansiedad social es simplemente miedo a situaciones que te obligan a interactuar con otras personas. El síndrome más habitual es la ansiedad ante la posibilidad de ser juzgado o evaluado por otras personas. Estas personas suelen pensar, como pensamos muchos a veces cuando estamos en una fiesta, ay, es que nadie quiere hablar conmigo y yo no conozco a nadie aquí.
Casi siempre hay un punto como este. A veces están buenos amigos, pero a veces tú vas a un lugar en que conoces.
No vas a conocer a nadie.
Dos o acaso una persona de las que está ahí. Uh-huh. Y bueno.
O piensas, ay, es que yo no, tú sabes, yo no tengo una personalidad atrayente, yo soy aburrida, a mí nadie me encuentra atractivo, ¿no? Pero estos pensamientos en la persona que tiene ansiedad social, no es solamente lo que está en su cabeza, es que a veces tienen palpitaciones o empiezan a sudar, se sienten ansiosos, nerviosos, la boca se les queda seca. Y hay algunas personas que necesitan ayuda profesional para enfrentar esta situación, pero a otras personas se les puede ayudar con algunas técnicas y por eso les queremos dar estos 5 trucos antes de llegar a una fiesta para que usted, a pesar de su ansiedad social, pues pueda pasarlo bien y participar. Primero, tiene que resistir la tentación de cancelar, porque eso es lo primero. Uno dice, ay, ¿para qué voy ahí? Me quedo en mi casa y no tengo que estar bregando con esto. Es lo más fácil, ¿verdad? Mandar un mensaje, llamar a la persona y decir, ah, mira, es que me surgió este problema, no me siento bien, no puedo ir. Probablemente te vas a sentir aliviada o aliviado después de hacerlo, pero eso solo servirá para reforzar tu necesidad de evitar esas situaciones. ¿Y qué pasa? El mundo se te va a hacer cada vez más pequeño. Además, es probable que tus síntomas acaben empeorando si sigues aislado y nunca enfrentas esto. No importa cómo tú te sientas, tú debes ir a esa fiesta, a esa reunioncita. Mientras más situaciones sociales tú enfrentes, más cómodo o cómoda te vas a sentir en ellas. Para forzarte a ir a la fiesta, tú puedes probar, por ejemplo, invitar a un amigo. No, mira, ven conmigo. Pero si no tienes a nadie con quien ir, esfuérzate y ve, porque cada vez que vayas, cada vez que lo hagas, se te va a hacer más fácil. El segundo punto es ir preparado para empezar conversaciones. Las personas que sufren ansiedad social suelen temer no encontrar a nadie para hablar o no ser capaz de entablar una conversación real. Lo mejor es que tengas en mente algunas maneras de abrir una conversación, como, ay, mire, le quería decir que me encanta su vestido, fíjese qué bonito, o me gusta su peinado, o sea, buscar ya maneras de tú abrir una conversación con una persona.
Pero oye, el arrancar ese sí, así, un desconocido, sí, es difícil para mucho.
Yo sé, pero por eso...
Ay, qué ojos más lindos tú tienes.
No, ya.
Eso ya, eso es coqueteando. No. Estamos simplemente...
Pero hasta una reunión de mujeres, una mujer, sí, una complicado, persona que es complicado. Sea muy, una mujer que sea muy cortada, como decimos nosotros,
es
muy tímida,
complicado.
Acercarte pero, a establecer un diálogo.
Por eso estamos dando estas ideas, ¿no? O qué sé yo, la persona se está comiendo una croqueta. ¿Cómo están las croquetas? ¿Están buenas? Ay, yo creo que voy a... Tienes que buscar maneras de abrir esa conversación y tener también temas para seguir la conversación. una película, un libro, algo que sucedió en tu comunidad, ¿no? Si tú vas con esos temas y esas técnicas ya, esas aperturas, ¿no?, de conversación en tu cabeza, pues es más fácil que puedas acceder a ellas cuando llegue el momento. Hazte el firme propósito de hablar con 3 desconocidos, ¿ok? Ir a una fiesta y solo hablar con las personas que tú conoces no te va a ayudar a combatir la ansiedad social. Tú tienes que sobreponerte e ir a hablar con gente nueva, al menos 5 minutos con cada una de esas 3 personas. Tener un reto antes de llegar a la fiesta te va a permitir tener algo en qué concentrarte, y si tú lo consigues, te vas a sentir súper, súper bien. Te vas a sentir muy bien por haber superado ese reto que tú te pusiste a ti misma. No bebas demasiado, aunque al principio a ti te parezca que el alcohol te abre al mundo y te sientes más cómoda y te quita la timidez.
Te desinhibe.
Ese es el problema, que hay una línea. Uh-huh. El primer traguito, está bien. El segundo, el tercero, ya estamos entrando en... Así que, o sea, no es que no tomes alcohol, pero tómate 1, tómate 2, no te llegues a... ni tan siquiera te acerques al límite tuyo, porque en realidad... te desinhibes, número 1, y puedes hacer un papelazo y nadie quiere bregar con un borracho. Y por último, espera a que se te pase la ansiedad. Si en medio de la fiesta tú te sientes abrumada, ansiosa, intenta sentarte en alguna zona de la casa o el lugar donde tú estés tranquila. Espera a que se te pase. Piensa que la ansiedad no mata a nadie, que los síntomas te van a durar unos minutitos. El saber eso te ayuda a poner la ansiedad en perspectiva, ¿no? Ya tú sabes, bueno, puede ser que me sienta bien ansiosa, pero yo sé ya qué voy a hacer. Me voy a ir a un lugar apartado, voy a esperar unos minutitos, me voy a calmar. Y tú sabes que los síntomas no van a durar para siempre. Hay que hacer un esfuercito, esa es la cosa. Hay que tener el valor de hacer el esfuerzo.
Sí, el primer paso para la arrancada. Exacto. Ya después la cosa, o fluye o no fluye. Y
lo malo que después te manden a callar y digas, mira que esta mujer habla. No, mentira.
No, le metas más miedo a las amigas, por amor a Dios. No, trate esas técnicas. Son pasitos de bebé para que usted vaya enfrentando este problema. Y mire, puede conocer gente nueva, puede, no sé, ¿no?, expandir su mundo, y eso es bueno. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos. No se vayan.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Entérate. ¿Conoces el origen y el verdadero prestigio de los mundialmente famosos relojes suizos? No. Entonces, no te lo pierdas. Entérate. Suiza es el país de los relojes por excelencia, con una tradición que se remonta a casi 500 años. La exposición La magia de los artesanos, tesoros de oro y esmalte, rescata genuinos ejemplos del lujo y precisión suizas, desde minúsculos relojes de bolsillo hasta otros monumentales, pasando por collares y broches, como uno estilo Art Nouveau de oro, diamantes y perlas que en 1907 fabricó el español Luis Mariera, quien se formó como esmaltista en Ginebra. Según revela la exposición celebrada en el Museo Rath de Ginebra, no es solo mérito de los suizos su fama por los relojes, sino también de los refugiados franceses y alemanes que en el siglo XVI instruyeron a los ginebrinos en el arte de la relojería. Según explicaron los organizadores de la exposición, fueron los refugiados protestantes, fundamentalmente ingleses, franceses y alemanes, quienes en el siglo XVI llegaron a Suiza con mucho dinero y mucha preparación para fabricar relojes. Desde que se establecieron los relojeros en Ginebra y hasta finales del siglo XVIII, los relojes que se producían en esta ciudad poco se diferenciaban estilística y técnicamente de los que se confeccionaban en otras ciudades europeas. Fue entonces cuando los relojeros ginebrinos crearon una marca propia, el Fondant de Genève, un brillo especial que recubría las minúsculas reproducciones de cuadros, que decoraban las cubiertas de los relojes y que dio a los relojes suizos la reputación que hoy conocemos. Se trataba de piezas cuidadosamente ensambladas y acabadas, con piedras preciosas engarzadas y metales preciosos que convertían estos instrumentos en joyas demasiado lujosas para que las pudieran llevar los protestantes, por lo que la mayor parte de estas piezas se exportaban en aquella época. Algún tiempo después, hacia 1930, también en Ginebra, el artesano Louis Cotier diseñó y fabricó el primer reloj mundial, un pequeño aparato que, a través de esferas concéntricas, indicaba la hora en diferentes partes del mundo. En las vitrinas del museo también se pueden encontrar piezas de inestimable valor como la jaula con los pájaros cantando, un minúsculo reloj de sobremesa de oro y diamantes, fabricado en Ginebra en torno al 1814 y que por primera vez incorporó un pequeño mecanismo sonoro que imitaba el canto de los pajarillos para anunciar las horas. Esta exposición también rescata el oficio del artesano relojero, una delicada tarea que requería 5 años de estudio y prácticas. En ese tiempo, los aprendices dominaban el oficio y fabricaban sus propias herramientas de trabajo para luego construir un reloj de bolsillo y otro de mesa, las dos obras maestras que los graduarían como auténticos profesionales. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias,
pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es uno de los escritores que a Hilda Álvarez le gustaba más, nuestra Hilda Álvarez, uh-huh. Oscar Wilde. Uh-huh. Oscar Wilde, dramaturgo y novelista irlandés, dijo: si te lo tomas todo como algo personal, vivirás eternamente ofendido. Y eso no vale la pena. Lo voy a repetir. Si te lo tomas todo como algo personal, vivirás eternamente ofendido. Y eso no vale la pena. Oscar Wilde.
Me gusta ese pensamiento porque hoy en día todo el mundo está ofendido por algo.
A veces hay que tirarse las cosas a las espaldas.
Sí, sí, sí.
De vez en vez.
Ay, antes de pasar al horóscopo, yo les tengo que leer este correo electrónico de Nelson porque está buenísimo. Es por el tema este de la ansiedad social y la fiesta. Dice Nelson que un periodista independiente le invitó a él, uh-huh. O sea, Nelson dice, ¿no? Este periodista y su familia me invitaron un día a una fiesta y llegué tímido. Yo le tengo miedo a las alturas. Y el lugar donde se hizo la fiesta era en alto y sin barandas. Cuando me di tres tragos, se me olvidó la altura. Y terminé bailando en el borde del lugar y hasta con una columna que aguantaba la edificación. Dice, hasta videos me realizaron. Dice, en una fiesta también conocí a mi pareja, ya llevamos 5 años. Entonces nos manda saludos. Ay, Nelson, ese cuento está buenísimo. Sí. Así que se te fueron las inhibiciones y te olvidaste de la altura.
Y bailando con una columna.
Él hasta con la columna bailó. Y el video, bueno, mijo, que no te lo publiquen en las redes. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Todo lo que sea planificar o cambiar en el día de hoy, pues está muy enfatizado para tu signo. Cada detalle, por más insignificante que sea, tiene que ser estudiado y tomado en consideración por ti. Hoy vas a prestar mayor atención a todo aquello que esté directamente relacionado con tu profesión. Los números de suerte de Aries son el 9, el 22 y el número 2. Tauro, exprésate. Saca hacia afuera tus talentos artísticos. Voy a cantar. Tu naturaleza romántica y pasional. Activa tu mente con pasatiempos como escribir, pintar, tocar algún instrumento musical, bailar o cantar. Elimina de tu mundo todo lo que te invalida, lo que te frena. Sé más selectivo en todo lo que tú decidas. Los números de suerte de Tauro, el 43, el 6 y el número 10. Géminis, algo que te sorprenderá ahora será el desarrollo acelerado de tus facultades extrasensoriales. Vas a combinar inteligentemente creatividad, productividad y placer. Ha llegado tu momento de regeneración, Géminis. Estarás mucho más ambicioso en lo que es lo personal y lo profesional. Los números de suerte de Géminis, el 8, el 5 y el número 12. Cáncer. Ahora los positivos de este signo pueden tener una vida romántica más placentera en primer plano. Si ya están casados y felices, los cánceres de seguro gozarán de una segunda luna de miel. Sales de todo hábito que tú sabes te perjudica o te está complicando un poco la vida por estos días. Haz contacto con tu yo interior y hoy harás de todo cáncer. Los números de suerte, el 47, el 1 y el número 36.
Leo. Estarás cargado de mucha energía que te impulsará a participar en grupos, intercambiar ideas y desarrollar planes de trabajo. Los viajes o el contacto con el extranjero se encuentran muy bien aspectados. Mantén una actitud flexible ante lo que pueda venir, lo que te puedan decir o lo que pueda pasar con los demás. Números de suerte 26, 16 y 9. Virgo. Liberas todos tus pensamientos y te pones en contacto directo con el verdadero ser que habita en tu interior. Tu intuición se acentúa a la misma vez que te sientes inspirado a buscar, a informarte más en todo aquello que se relaciona con el mundo espiritual y hasta en lo místico. Número de suerte 5, 14 y 11. Libra. Un amigo muy cercano será tu maestro en el sendero de la luz. Las locuras cometidas en el pasado te han dejado valiosas lecciones. Te abres a nuevos amores y nuevos trabajos. Seguir insistiendo en el pasado es perder tu valioso tiempo. Te interesará tanto lo material como lo divino. Números de suerte 21, 8 y 30. Escorpión. Echarás a un lado responsabilidades que no te pertenecen. Estarás más claro y estarás más alerta para que no vuelvan a engañarte. No temerás a lo que te retan o te desafían con sus amenazas, porque tú estás al lado de la ley de Dios y la de los hombres. Buscarás tu alegría, tu estabilidad y tu paz. Números de suerte 5, 44 y 7.
Bueno, continuamos con Sagitario. Todo reto te atraerá como nunca antes. Te aventuras a lo no probado por ti, a lo desconocido. El dinero extra te llegará ahora por deudas que te pagan, regalos, lotería o herencias. ¡Ay, tengo que ir a jugar la lotería! Me salvé. Okay.
O te van a regalar mejor.
Bueno, si me quieren regalar, que me regalen, yo lo acepto, pero mientras tanto yo me voy a ir a buscar mi numerito de la lotería. Bueno, continuamos. Sagitario, lo cierto es que fluirá más que antes, pero cuídate de cometer locuras gastando sin control. Los números de Sagitario son el 8, el 15 y el 20. Capricornio, da y cumple con los demás en la medida que tú te sientas cómodo. Dieta y ejercicio se convierten ahora en una obligación que debes cumplir, especialmente si deseas controlar el estrés o la tensión en tu vida. Labora en orden de prioridades. No llegues al extremo del agotamiento. Los números de suerte de Capricornio son el 49, el 2 y el 33. Acuario. Lo aparentemente negativo cambiará a tu favor. Tus sabias palabras o consejos derramarán luz, esperanza y sabiduría en la vida de otras personas. Estarás transparente, infundiendo confianza en aquellos que se te acerquen en busca de consejo y orientación. Irás más allá de las apariencias. Los números de Acuario, 4, 13 y 2. Y por último, Piscis. Tu vida social te abrirá puertas y te llevará a conocer personas muy inteligentes e interesantes. Cultiva la armonía en ti y en todo lo que realices. Una persona te seduce con sus palabras románticas y otra influirá en tu carrera o profesión, llevándote a tomar decisiones importantes. Los números de Piscis 13, 3 y 20. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 470, 470. El de la mañana, 830, 830. El pick 4 de la noche, 1567, 1567. Y el de la mañana, 8409, 8409. Así que bueno, Exilda nos quiere bombardear con amor.
Ah, pero a veces no es bueno. Así no. Que vamos a ver.
Ah.
Bombardeo de amor. Y Michelle me decía, esto suena a telenovela.
Sí, el bombardeo de amor con Cristina González y Mario
pero,
Pérez.
Oye, que te bombardeen quien tú quieres, pero si a ti no te gusta. Por eso. No,
bueno, pero ella dice que
es un bombardeo letal y desagradable.
Ella dice
terrorismo
que
amoroso.
No es bueno.
Bueno, se le llama también en inglés love bombing. Y se le conoce en español como bombardeo de amor. ¿Y qué es? Bueno, como bien dijo Vicky, es una conducta que consiste en bombardear a una persona con demostraciones de afecto o falsas promesas con la intención de influir y manipular a esa persona. Voy a los detalles. Este es un término que se comenzó a usar acá en Estados Unidos para describir la actividad de algunas sectas en los años 70 y hoy se ha hecho extensivo el término a las relaciones de pareja. Fíjate, bombardear, caerle muy arriba a la gente, a esa gente con quien tú estás. Y bueno, Lo hacen las personas con la intención de sacar ventaja y es algo muy tóxico. Es una forma de manipulación. Lo han estudiado como esto. Estos casos de bombardeos de amor es una forma de manipulación. Y para que exista, por supuesto, tiene que haber un manipulador y tiene que haber un manipulado.
Manipulado, claro.
Tiene que estar ahí, ¿verdad? Una relación sana no puede darse bajo esta premisa de que yo te esté exigiendo constantemente, que te esté poniendo diferentes, no sé, términos para llevar a cabo una relación. Vamos a verlo. ¿Por qué pasa? Frecuentemente es alguien narcisista quien suele hacer esto. Todo lo ve como una cosa comercial. Él da algo, uh-huh, o ella da algo, porque puede ser hombre o mujer, sí, para llegar a sus fines, para llegar a lograr lo que él quiere en esta relación. Es una forma muy poco sana de amar. ¿Cómo colaboras tú sin querer? ¿Cómo el manipulado colabora sin querer? Te identificas con lo que tú conoces. Es más fácil estar con una gente que ya tú conoces que comenzar una relación nueva,
bueno,
¿verdad?
Bueno, como dice el dicho, más vuelo, más, ¿cómo es?
Es mejor mal conocido que vuelo por conocer.
Fíjate.
Viejo conocido que viejo conocido, por conocer.
Y es más o menos esta, uh-huh, la técnica y la táctica del bombardeo de amor. Una relación manipuladora es cómoda. Es fácil de hallar porque es lo que tú conoces. En el nombre de la civilidad, de la paciencia y del amor, tú intentas comprender a este personaje y tú eres paciente y hasta buscas repararlo con tu amor y tu comprensión. Yo lo voy a cambiar.
Ay, ese es el gran error de las mujeres.
Yo la voy a cambiar, ¿eh? Entonces, la realidad es que has empezado a ser demasiado empática hacia afuera y muy poco hacia contigo mismo. Te haga lo que te haga, tú perdonas con gran facilidad. Basta que te arroje una o dos de sus bombas de amor para que vuelvas a doblar las manos. Tienes mucho miedo o una gran necesidad. A veces la gente está en una pareja y hay quien dice, sus amigos, sus vecinos, sus familiares, pero ¿por qué no se va? Uh-huh. Tiene miedo. ¿Le tiene miedo al abandono?
Sí.
Tiene miedo a estar sola, no quiere salir de esta relación.
Es cobarde.
Ok, Vicky, tú lo ves desde ese punto, sí, de vista, pero hay que estar en el interior, uh-huh, de alguien que tiene una relación, que sabe que es conflictiva, que, sí, es de bombardeo de este tipo de amor y que no puede salir. No es que no quiera, es que no puede. ¿Para qué quieres que se quede contigo alguien que no te valora ni te respeta? No importa. Tú sigues ahí. Cuando esa persona tiene una gran necesidad de cariño, es más probable que idealice al que tiene al lado y deje de ver las señales de peligro o inusuales que te dicen que es algo demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo reconocemos a un bombardeador de amor? Todo va muy rápido, demasiado rápido para que sea verdad. Una relación de estas, muy rápida, muy rápida. Te dice que quiere todo contigo y lo quiere ya porque tú eres la persona más maravillosa que existe, que son almas gemelas, que por fin se han conocido y que ya nunca deben separarse. Es este, te lo pinta todo.
Es un bombardeo.
Es un bombardeo, te lo está pintando todo colorcito rosado. Sin conocerte, te puede decir incluso que tú vas a ser una buena madre para los hijos que aún no tienen, cuando apenas te conoció hace media hora. Te da,
salgo corriendo, mija.
Te da a manos llenas, pero te exige reciprocidad con intereses. Te puede dar algún regalito, un cariñito, mensajes todos los días y muchas promesas sin futuro que parecen reales si te dejas llevar por la fantasía del amor romántico. El bombardeador de amor te dice lo que tú quieres oír porque, uh-huh, ya te ha estudiado. El amor sano es verdad que necesita reciprocidad, pero no desde la exigencia o desde la obediencia o que te pidas renunciar a cosas que te gustan, que te pides renunciar, por ejemplo, a estar con tus amigas, que te pidas renunciar a salir con alguien, que te pidas renunciar a tu espacio personal, que te pidas renunciar incluso a veces a tu profesión. Lo que pide a cambio es que él sea tu mundo y tú estés a su disposición y que no haya nada ni nadie que te saque de al lado de él, ¿verdad? Ni siquiera te idealiza, nada. Tú le importas poco, pero tú no lo sabes. Y él solo hace lo que sabe hacer para tener una relación donde ya no tenga salida. Por eso te hará creer que para él tú eres perfecta, tú no tienes defecto. Tan rápido como te pone el mundo a tus pies, hoy te dice que estás para servirle. tú calladita, estás ahí para mí. En cuanto le das una muestra de reciprocidad, y si eres una persona sana, la darás, digamos que ya estás en la olla, ya te están cocinando como pavo.
Ay, Dios mío.
Ya te están cocinando. Te acusa constantemente de que eres una ingrata, eres egoísta, eres estúpida. Todo eso, al no saber lo que te estás perdiendo por no estar cada minuto de tu vida con él. Y si sales con amigos, te diviertes en su ausencia o das alguna señal de independencia, te dirá que eres lo peor al no saber valorar tu amor, el amor y lo que él te da. Efectos del bombardeo de amor. Es muy adictivo. Tú no puedes salir de la relación. Tú vas a estar bajo la modalidad esta de refuerzo variable que te hace aún más adictiva. Empiezas a pensar que todas las relaciones son así, que no hay nadie bueno, que todo el mundo es así. Te culpas constantemente, te vas a sentir devaluada, usada. Y los que estudian este efecto dan tip para qué tú puedes hacer. Tú te tienes que dar cuenta que aquella persona maravillosa que una vez fue nunca existió. Yo sé que eso es difícil, pero tienes a veces que escuchar al entorno, tienes que ver las señales de humo.
Es que tendemos a idealizar al principio.
Entonces tú tienes que oír, tú tienes que escuchar a veces, porque lo demás es una máscara. Lo que más tú necesitas es comprensión, un espacio seguro para sanar tus heridas, es gentil contigo, busca una buena amiga, alguien con quien tú puedas hablar. Tienes que tener las cosas, tomar las cosas con más calma. No tienen nada de malo sentir amor inmediato por alguien, pero tú sabes que las relaciones van a necesitar tiempo para construirse, para avanzar. Deja que pasen al menos unos meses antes de tomar decisiones radicales, como casarte o irte a vivir con alguien con tanta prisa por amarte. Usa tu pensamiento crítico, como quien mira un espejismo en el desierto y se asegura que lo que está por llevarse es agua fresca y no arena caliente. Tienes que tener mucha, mucha calma.
Sí, no hay que tener prisa.
Si hay que decirle despacito.
Suavecito. Si las acciones no concuerdan con las palabras, a veces hay que creer más en las acciones, en lo que tú ves a diario, que en las palabras de este ser que te va a estar bombardeando de amor para lograr lo que él quiera al final. Entonces las relaciones estas no funcionan, la cosa se acaba como mismo empezó, y después entonces tú dices, pero ¿por qué si yo estaba tan enamorada o él estaba tan enamorado de mí? Hay que tener calma antes de tomar una decisión tan fuerte como casarte con alguien o irte a vivir con alguien que tú piensas que sí, pero no.
Miren, las relaciones no se puede tener nunca prisa, bombardeo o no bombardeo. No se puede tener prisa.
Pero es un término que se está utilizando mucho. Fíjate que los psicólogos lo están analizando y han llegado a todas estas conclusiones de qué es el bombardeo de amor, porque parece que va mucha gente a las consultas con este problema,
con
¿no?
Con el bombardeo
de amor.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Luis Mario. Dice, buenos días, Michelle, Vicky, Exilda. Somos MV y E.
Ay,
está bien, no hay problema.
Eso es una marca.
Dice, sí, mira, podemos hacer una línea de algo M, B y E.
Ay, bueno, pero hay que saber qué es lo que M.
Michelle. De Michelle, Vicky y Epilda. Ay, hija mía, te tomo.
Es que es viernes.
Está lenta. Bueno, dice, hoy estoy triste, pues mi niña está malita del estómago y ha vomitado. Estoy desde por la madrugada con mi hija y enfrente de su casa está el preuniversitario. Antiguamente era la escuela primaria Francisco Carrillo. Desde muy temprano parece que los estudiantes tenían alguna actividad y tenían un equipo portátil en la misma puerta y tuve que expulsarlos de la puerta. Tenían el equipo a todo volumen. No solo molestaban a mis hijas, sino que al lado de la casa hay dos niños pequeños. Les expliqué la situación y les dije que pusieran la música en su escuela. Dice, lo más bonito del caso es que habían profesores en la escuela y no decían nada. Pero los envié para allá a los alumnos y se lo dije a los profesores. Benito Juárez dijo, el derecho ajeno es la paz. Feliz día a todas, mi gratitud, siempre viva Radio y Televisión Martí y viva Cuba Libre. Si imagínate, tú tienes un niño enfermo en la casa y tienes a unos manganzones si con el radio a todo volumen ahí al frente de tu casa.
Pero si la escuela está ahí, porque no van para
pueden
la
entrar
no, pero
en la
también,
casa,
mira, los profesores permitiendo los profesores, eso también.
Sí. Antipatía social. Tan común en Cuba que la gente no respeta y no le importa el prójimo.
Bueno, pero como se supone que le enseñemos a estos jóvenes, a esos por profesores, Dios, les tocaba decir, miren jóvenes, ustedes están al frente de una casa con esa música, están molestando a los residentes, por favor muévanse a la escuela y muévanse a la escuela y bajen el volumen del radio. O sea, también los profesores tienen que hacer las cosas porque a veces los muchachos no saben.
Ahora la pregunta de los 64,000 pesos. Y los profesores sabrán, tendrán en su cabecita que eso no se puede hacer.
Ay, chica.
Que existe. Oye, hay profesores que tienen la misma edad y hasta son menores que
todos. Ah, bueno, es verdad que está esa situación, ¿verdad? Que
ya
no se puede asumir que el profesor es un adulto. Imagínate tú. Así que bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y lo que dije ayer, la primera carta le voy a mandar una foto.
¿Le vas a mandar una foto?
De nosotras.
Espérate un momento, tú le estás ofreciendo y me estás incluyendo a mí.
Bueno, sí, una linda bebida con voz propia.
Bueno, con montaje y todo.
A mí no me preguntaron, pero bueno. También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es, convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. A nosotras se nos acabó el tiempo. Les deseamos un buen fin de semana y estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Chao.
Entérate. ¿Sabías que cuanto más duermas, más vivirás? Sí, así es. La calidad del sueño está íntimamente ligada con la buena salud e incluso con la esperanza de vida. De acuerdo con un estudio realizado durante 5 años, pero difundido recientemente, los índices de mortalidad fueron superiores en las personas que dormían muy pocas horas o muy mal, en relación con las que sí dormían placenteramente. Lo que sucede es que para empezar a analizar el origen de las alteraciones, es necesario develar cómo se produce el sueño. Antes se creía que durante el descanso la conciencia no funcionaba, pero ahora se sabe que se produce una activación de la corteza cerebral, pero sin llegar al estado de vigilia. Pero, además, este no es un problema que afecta solamente a los adultos. Otro trabajo hecho en los Estados Unidos con 494 chicos demostró que el 37% tenía, por lo menos, un problema para conciliar el sueño. Entre los motivos más comunes figuraba la resistencia a ir a la cama, la dificultad para dormir, enuresis, sonambulismo o somnolencia durante el día, así como en los adultos, la dificultad para lograr un buen descanso puede derivar en problemas de salud como la hipertensión o la diabetes. En el caso de los chicos, también generan trastornos que en la mayoría de los casos se reflejan en el rendimiento escolar. Por otra parte, los médicos aseguran que no todas las personas necesitan la misma cantidad de horas de descanso. Mientras algunas les alcanza con 4 o 5 horas, otras requieren 7 u 8. Lo importante en todos los casos es tratar de establecer una rutina tranquila, regulada y con hábitos ordenados. Sin embargo, Las actuales condiciones de vida marcadas por el estrés y las preocupaciones atenta constantemente contra el descanso reparador. Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.